Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda de este curso monográfico que lleva por título Galicia y la reforma local. Y antes de presentar a los ponentes que tenemos hoy aquí, a los cuatro miembros de la mesa, y antes de que tenga la oportunidad de exponer los planteamientos en relación al asunto, al objeto de debate, y por centrar un poco lo que se va a debatir, recordar algo que ya se ha dicho varias veces, que se ha dicho por la mañana, que es que, bueno, la modificación del artículo 135 de la Constitución y la aprobación consecuente de la ley anunciada en el propio artículo, que es una nueva redacción, la Ley Orgánica 2/2012, suponen un hito trascendental, un antes y un después en nuestro ordenamiento jurídico presupuestario y financiero, ¿no? Al imponer como principios rectores de la política presupuestaria de todo el sector público, por tanto también de las entidades locales, los principios de estabilidad y de sostenibilidad financiera. Estas normas, las que las desarrollan, después de consagrar la estabilidad, digamos, como una obligación en el tiempo, con la sostenibilidad, necesita ese corpus normativo para cobrar plena vigencia de otras normas que la doten de contenido, por así decir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del gasto, se empieza a atajar o afrontar normativamente, a responder desde el ordenamiento jurídico, una de las fuentes del problema, el desequilibrio de las haciendas municipales, a través de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que, como ya todos sabéis, hemos dicho por la mañana, tiene cuatro objetivos, ¿no? El primero de ellos, pues, eliminar trabas en la medida de lo posible para el ejercicio de actividades económicas privadas, evitar la existencia de trámites desproporcionados que puedan obstaculizar el inicio. La racionalización del sector público local, que nos acaba de exponer Gabriel, la mejora, la reforma, la intensificación del control interno de la actividad económico-financiera y presupuestaria de las entidades locales, que por la mañana abordó José Manuel. Y, por último, lo que quizás sea más controvertido, que es la reordenación del mapa competencial de las corporaciones locales, ¿no? En la Comunidad Autónoma Gallega ha habido una respuesta normativa también, o está habiendo una respuesta, que ahora mismo está en trámite parlamentario, que es el proyecto de ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, ¿no? Esta norma probablemente irá sucedida, no la gallega, sino la Ley 27/2013 probablemente irá sucedida, bueno, probablemente no seguro, irá sucedida de otra que la complemente y que aborde la modificación del sistema de financiación de las corporaciones locales. Para hablar de todo esto, tenemos hoy aquí a los cuatro ponentes, entonces voy a proceder a presentarlos. A continuación van a tener cada uno un turno de intervención de entre 10 y 15 minutos para que expongan, como les parezca más oportuno, pues su visión en relación a este asunto, en relación a la reforma local en Galicia. Y después de la intervención de cada uno de ellos, abriremos un turno de participación para que todos aquellos que así lo deseéis podáis plantear las cuestiones que estiméis convenientes. Entonces, en primer lugar, tengo aquí a mi izquierda a Manuel Pillado Quintáns, que es el director general de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia. A su lado está Francisco García Suárez, que, bueno, es el alcalde de Allariz desde el año 2000. Es también el vicepresidente segundo de la FEGAMP y, además, y es una cosa que yo confieso que no sabía, es compañero, puesto que es secretario interventor en excedencia. A mi derecha tenemos Alberto Pazos Couñago, que es el director general de Administración Local, y a su lado está, bueno, ya lo presenté, me parece que ampliamente esta mañana, José Manuel Pardella Rivera. Entonces, tiene la palabra, en primer lugar, Manuel Pillado Quintáns. Cuando quieras, Manuel.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Ante todo, por supuesto, desearía agradecer la invitación a la Escuela Gallega de Administración Pública, bueno, pues por darnos la oportunidad y por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes para tratar este tema tan polémico, ¿verdad?, y debatible como es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Yo, en efecto, me voy a centrar, tenemos poquito tiempo, entonces voy a intentar centrarme en el análisis de los aspectos básicos competenciales, ¿no?, de la nueva ley, de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en este punto, y también un poco explicar el proyecto de ley que se aprobó por el Gobierno gallego y que está actualmente en tramitación parlamentaria, al menos darles pues una indicación de sus líneas básicas, teniendo en cuenta también que estamos hablando de un anteproyecto y que, por tanto, habrá que ver naturalmente pues evolución parlamentaria y la forma definitiva en la que quede. Como se manifestaba, pues uno de los puntos fundamentales de la nueva ley es precisamente la reordenación del mapa competencial. Esta reordenación del mapa competencial hay que tener siempre en cuenta que se hace desde la perspectiva siempre de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera, como ya todos saben. Incluso, bueno, la ley formula algún principio novedoso, lo que califica como algún principio, como el denominado de una administración una competencia, principio que, bueno, a mi modo de ver, no constituye realmente un principio general del derecho en el sentido como puede ser el principio de eficacia o el principio de descentralización, sino que estamos hablando más bien, o así se ha explicado incluso por el Ministerio, como un lema o un leitmotiv de la nueva ley. Este motivo, de alguna manera este lema, tampoco es objeto de un específico desarrollo legal, sin perjuicio de alguna plasmación concreta en la ley que después comentaremos. El objetivo fundamental de la ley, se repite varias veces, como saben, en su exposición de motivos, parece ser el de evitar solapamientos competenciales, solapamientos que se identifican o que se vienen a identificar con la prestación duplicada de servicios. De hecho, se entiende que el sistema competencial vigente hasta ahora ha provocado pues una serie de disfuncionalidades, incluso se manifiesta en exposición de motivos pues un supuesto desconcierto de los ciudadanos que supuestamente en ocasiones no sabían cuál era la administración pública auténticamente competente. Yo me gustaría hacer pues también una defensa del modelo competencial originario presente en la Ley de Bases de Régimen Local, en el sentido de que todos sabemos que era un modelo flexible y que ha permitido tejer entre todas las administraciones públicas un completo sistema prestacional para los ciudadanos. Yo, en principio, tampoco veo que la flexibilidad competencial pues pueda ser un problema. Muchas veces pues entiendo que puede ser la situación. La ley estatal cabe destacar que se funda sobre todo, y así hace hincapié en su exposición de motivos, no solo en estas materias, en el título competencial de bases de régimen jurídico de las administraciones públicas, sino, como saben, también en el título competencial de Hacienda General, y se manifiesta que se fundamenta en la salvaguarda de la suficiencia financiera de las entidades locales. Un objetivo de la ley, como también les habrán explicado, es intentar que no se vuelvan a ejercer competencias por las entidades locales sin un título competencial específico y sin contar con la financiación adecuada para ello. Después podemos comentar un poco más de detalle en qué queda esto en la ley. Quizá el punto clave de la norma debemos encontrarlo en la regulación que hace del artículo 25, y es uno de los que más dudas entiendo yo que ha producido, la regulación que se hace del artículo 25 de la redacción que se da a la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a las competencias denominadas como propias de las entidades locales. En este punto yo quiero destacar que, a mi modo de ver, la ley estatal no establece un listado cerrado de materias en que las entidades locales puedan ejercer competencias. A mi modo de ver, sigue siendo perfectamente posible que por ley de la comunidad autónoma se atribuyan a las entidades locales competencias en materias que se encuentren fuera de ese listado. Y esto teniendo en cuenta toda la interpretación que ha efectuado el Tribunal Constitucional, toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto a este artículo 25 de la Ley de Bases. Siempre se ha destacado que era el mínimo común denominado normativo, siempre se ha destacado que era el mínimo competencial en el cual las entidades locales tenían que asumir en todo caso competencias, pero nunca se ha configurado por el Tribunal Constitucional como el máximo en el cual se puedan asumir competencias. Eso, pues siempre, naturalmente, pues a mi modo de ver, pues que eso parece no responde a la interpretación de la ley que se ha hecho, por ejemplo, por el Consejo de Estado en su conocido dictamen. Yo, sin embargo, quiero defender en este punto las competencias autonómicas y, bueno, dejar claro que, a mi modo de ver, sí que se podrían atribuir por las leyes autonómicas, después de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización, competencias a las entidades locales como propias fuera del listado de materias del artículo 25. Naturalmente, cumpliendo los requisitos del artículo 25, novedosos, ¿verdad?, introducidos por la Ley de Racionalización, en cuanto, por ejemplo, a la previsión pues de la dotación financiera y otros requisitos para asegurar la sostenibilidad financiera. En ese sentido, en el proyecto de la Ley de Racionalización Perdón, en el proyecto de la Ley de Medidas Urgentes se recoge precisamente que para el ejercicio de nuevas, para la atribución de nuevas competencias, pues las leyes de las comunidades autónomas, la ley de la Comunidad Autónoma de Galicia deberá cumplir los requisitos del artículo 25 en cuanto, por ejemplo, a la previsión de dotación financiera a las entidades locales. La duda también se han planteado desde que ha entrado en vigor la ley de racionalización, importantes dudas en cuanto a la situación de las competencias existentes. ¿Qué sucede con las competencias atribuidas como propias por la legislación, por ejemplo, de las comunidades autónomas y que actualmente no están en el listado de materias del artículo 25? Yo ahí entiendo y a mi modo de ver que las competencias existentes en estos momentos, las que se están ejerciendo y que responden a títulos competenciales aprobados pues por normativa, por ejemplo, autonómica, pensemos en la Ley Gallega de Protección de los Consumidores y Usuarios, que determina pues determinadas competencias municipales, ¿verdad? Aunque hoy por hoy no estén en el listado de materias del artículo 25, puesto que, si no recuerdo mal, pues consumo, protección de los consumidores ya no está, para mí está claro que se trata de competencias que se pueden y se deben seguir ejerciendo en el sentido que están atribuidas por la legislación autonómica. En este sentido, existe una disposición específica en el proyecto de ley ley de medidas urgentes gallego, en el sentido de que todas las competencias que se den, que se viniesen ejerciendo en este momento por las entidades locales de acuerdo con la normativa autonómica que se las atribuyese como propias, continuarán ejerciéndose por las entidades locales. Esto para mí es una consideración básica y una defensa del mantenimiento de los servicios públicos existentes en la actualidad. Para mí sería un acto ilícito, ¿no? Eventualmente, el negarse a prestar una competencia atribuida como propia por la legislación autonómica, acto ilícito que naturalmente podría generar, por ejemplo, por responsabilidad por un funcionamiento anormal de los servicios públicos. La Ley Gallega de Consumo, en el ejemplo que ponía, no se ve de ninguna manera desplazada por la normativa estatal básica, puesto que para mí la clave de bóveda de la Ley de Bases de Régimen Local sigue siendo el artículo 2 del artículo 2.1, donde se sigue diciendo que las entidades locales, que la legislación podrá atribuir a las entidades locales las competencias que se estime pertinentes de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, etcétera, y que pues colmen las aspiraciones de la comunidad vecinal. Por lo que se refiere en particular a las denominadas competencias, al otro tema pues polémico de la ley, como es el tema de las competencias impropias, es una preocupación, ha sido antes de la elaboración de la ley y es se nota estos los trabajos previos en la elaboración de la ley 27/2013, que, bueno, como les decía antes, una preocupación es estas competencias denominadas impropias, en una terminología un tanto criticable, o competencias no propias o competencias distintas de las propias, como se denominan ahora en la ley. Ha sido una preocupación porque se entendía que se identifica el anterior artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a la posibilidad de prestar servicios complementarios a otras administraciones públicas, se ha venido a identificar como un problema que ha provocado pues supuestamente pues la dedicación de numerosos recursos financieros pues en actividades que no eran propias de los ayuntamientos. La ley gallega, el proyecto de ley gallego aborda también esta materia de las competencias de las entidades locales distintas de las propias, distintas de las atribuidas por delegación, e intenta efectuar un desarrollo. No nos olvidemos que el artículo 7.4 pues es un precepto básico, pero por tanto no desarrolla hasta sus últimas consecuencias sobre qué hay que pedir informe, cómo deben emitirse los informes, en qué plazos deben emitirse esos informes. La ley gallega, el proyecto de ley, perdón, efectúa pues un desarrollo de esta materia. Debo destacar que en el artículo 3 del proyecto de ley gallega se identifica efectivamente este ejercicio de competencias propias, este ejercicio de competencias distintas de las propias, con el establecimiento de servicios de nueva planta, con el establecimiento de nuevos servicios públicos de acuerdo con el artículo 297 de la Ley de Administración Local de Galicia, que, como saben ustedes, prevé que las entidades locales tienen potestad y capacidad para establecer, desarrollar servicios de su competencia. Este aspecto servicial es el que se deduce de la exposición de motivos que más preocupa al legislador estatal, el supuesto gasto de la prestación pues, de unos determinados servicios públicos que no responden a competencias propias. La Ley Gallega, por tanto, somete ese nuevo establecimiento de servicios públicos a los informes preceptivos y vinculantes, como saben ustedes, a los que hace referencia el artículo 7.4 de la Ley 27/2013. Quizá hay que destacar que también la Liga Gallega intenta aclarar aquellos extremos en que se entiende que no deben someterse a los requisitos del artículo 7.4 el ejercicio de competencias. Ante todo, pues la continuidad en la prestación de servicios ya establecidos se dice que no requerirá la emisión de los preceptivos informes, que no tienen sentido en ese caso, porque dense cuenta que la ley los cualifica como informes previos y vinculantes. Un informe previo en cuanto a un servicio que ya está establecido no parece tener ningún sentido. También se determina que, por ejemplo, la continuidad de la actividad de fomento establecida en ejercicios anteriores, la modificación de la reglamentación de los servicios ya establecidos cuando no conlleve nuevas prestaciones o nuevas cargas financieras. Tampoco lo requiere la concurrencia a convocatorias de subvenciones o ayudas, por ejemplo, que dan otras administraciones públicas para la realización de actividades con carácter coyuntural, por ejemplo, de información, asesoramiento, orientación, mejora de la empleabilidad, formativas u otras actividades que no supongan la creación de nuevos servicios municipales, obras, servicios y suministros de emergencia, colaboración entre administraciones públicas entendida como trabajo en común para la solución de problemas concretos, auxilio administrativo, premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario, etcétera. Hay una serie de extremos que en la ley, en el proyecto de ley, se aclara que no se entiende que constituyan el ejercicio de nuevas competencias en el artículo en el sentido del artículo 7.4. ¿Qué ocurre entonces con las competencias, por así decirlo, impropias existentes, las que se vienen ejerciendo con anterioridad al entrar en vigor de la ley? La postura del proyecto de ley autonómica es clara: no requieren la emisión de esos informes por parte de la administración autonómica, la que irá, pues en su caso, o de la administración materialmente competente, al modo de ver de la Ley Gallega, requerirán pues una evaluación por parte de los propios de las propias entidades locales de si esos servicios se deben o no seguir prestando. Debo destacar que la disposición transitoria novena del proyecto de ley de racionalización de la ley 27/2013 contenía en sus primeras versiones una disposición transitoria novena que ordenaba la evaluación de todo lo existente en 3 meses y si la evaluación era negativa había que dejar de prestar esos servicios. Esa disposición ha desaparecido, con lo cual cabe entender que a las actividades que se están prestando en este momento no es de aplicación el artículo 7.4 con todas sus consecuencias. Lo contrario supondría, pues no sé, pues podría provocar consecuencias totalmente disfuncionales. Por último, porque me paso de tiempo y no quiero pasarme de tiempo asignado, voy a destacar que el proyecto de ley regula la colaboración entre administraciones públicas y con un criterio que yo creo plenamente respetuoso con la legislación estatal, con el artículo 57 de la Ley de Bases, que sigue haciendo referencia a la colaboración entre administraciones públicas a través de la creación de consorcios, a través de convenios administrativos de colaboración. Yo creo que debe realizarse una apuesta por la colaboración siempre entre administraciones públicas y por el coejercicio de servicios o por el coejercicio de competencias y de actividades. Coejercicio que ya permite aplicar siempre que no hay una duplicidad en la prestación de las competencias, porque precisamente las dos administraciones involucradas están prestando coordinadamente ese servicio. La ley aclara que los convenios de colaboración entre entidades locales y la administración de la comunidad autónoma se podrán seguir realizando, por supuesto, conforme a estos principios, y no exige que para su formalización se proceda a la emisión de los informes previos y vinculantes a los que se refiere el artículo 7.4. Se precisa que podrá seguir realizándose ayuda financiera a una de las partes para el ejercicio de sus competencias, ejecutar puntualmente obras o servicios de competencia de una de las partes, compartir sedes, locales, edificios, etcétera, y específicamente desarrollar actividades de carácter prestacional. Muchas gracias por la atención.
Pues muchas gracias. A continuación, para exponer A continuación, para exponer a súa visión da reforma desde a perspectiva dos pequenos e medianos concellos, imagino, ten a palabra Francisco García Suárez. Cando queiras.
Ben, pois a nosa posición é unha posición sumamente crítica, pero non é só a nosa desde a perspectiva da forza política a que pertenzo, nin siquiera do propio concello, nin a persoal, é que a Asamblea Xeral da Federación Galega de Municipios e Provincias por unanimidade prácticamente cuestionou esta lei, e nese sentido a nos, nos parece que é sumamente grave porque descoñece no sustancial a realidade galega, non? A memoria técnica que acompañaba o proxecto de lei a falar de competencias impropias poñía todo un conxunto de análise en relación a estas competencias por áreas, nas que indicaba, por exemplo, no ámbito da cultura, o fomento das artes escénicas, o fomento de difusión das festas institucionais, a creación e desenvolvemento de centros culturais, en promoción económica, o fomento da participación municipal en proxectos europeos, en servicios sociais, pois prácticamente o conxunto dos servicios sociais que imos prestando no ámbito municipal, na xuventude, información xuvenil, albergues xuvenís, en turismo, en difusión de novos produtos turísticos, consolidación da actividade e fidelización do turismo, en educación, realización de actividades complementarias extraescolares, en fin, podo seguir con un conxunto de competencias que se consideran impropias, prestadas polos propios concellos, que teñen por obxecto, como ben se indicaba, un cumplimento fundamentalmente de estabilidade orzamentaria, nada diferente ao que se ven aplicando en sanidade, educación, no mercado laboral ou en servizos sociais, e que, de acordo con ese memorándum, con ese programa de estabilidade do Reino de España, 2013-2016, pois o propio PowerPoint do Ministerio establecía que se pretende un aforro de 7.129 millóns de euros. Por certo, todo isto facendo que nos medios de comunicación demagóxicamente o número de concelleiros, salario de alcaldes e demais fora máis relevante, cando nas cifras, como ben vemos, clarificación de competencias, un aforro de 2.232 millóns de euros, eliminación de duplicidades, 3.282, mancomunidades, 73 millóns, en sector público local, 1.397, e o que son eventuais e cargos electos, 145 millóns de euros. Por tanto, é evidente que onde se vai producir esta reducción, suposta reducción, pois é basicamente na supresión de servizos públicos, non? Tamén está por ver, efectivamente, a determinación, como antes se comentaba, dese coste efectivo dos servizos, pero xa se parte dun criterio ben prexuizoso. Non é o meu criterio que establecía tamén este PowerPoint do Ministerio, no que se dice que en concellos de menos de 5.000 habitantes se paga o triple por o mesmo servizo, non? Gustaríame coñecer onde están realmente os cálculos que avalan esta circunstancia, cando ademais somos dun país que ten pois unha dispersión de poboación, como ben é sabido, que fai que costes de alumeado público, de recollida de lixo, de calquer outro servizo, pois teñan seguro a través desta incidencia de dispersión de poboación un elemento moi importante, non? Eu, o que cada vez entendo menos é, no ámbito xurídico, tamén a evolución que van tendo as palabras, non? Galiza ten competencia exclusiva, de acordo co artigo 27 do Estatuto de Autonomía, en materia de réxime local. E a nosa competencia exclusiva está quedando reducida prácticamente en base ao criterio tamén e a amplitude que está tomando en consideración o carácter de legislación básica que esta lei consagra, pois unha amplitude no que prácticamente, e tendo ademais unhas características tan específicas o noso país, no asentamento territorial, na propia dimensión dos concellos, faría máis necesario que nunca que houbera unha legislación propia, de acordo con o noso Estatuto de Autonomía, que eu creo que esta lei claramente vai impedir. Pero tamén vai actuar de xeito moi relevante en relación á autonomía local, porque si finalmente, como acaba de decir o asesor xurídico da Xunta de Galiza, resulta que vamos a poder practicar prestar os mesmos servizos e o marco, o resultado final vai ser ese por delegación, bueno, que vamos ter pues, unha situación na que nos vamos ter menos capacidade, menos autonomía para poder prestar moitos deses servizos, non? E en definitiva, o que realmente é difícil de entender que se fale de racionalización e sostibilidade cando se hai algunha institución que hoxe ten solapamento de funcións, que ten duplicidades, que está superada pola práctica da evolución son as diputacións provinciais, e que acaso moitos concellos non poderían as cidades prestar os servicios que prestan as diputacións provinciais e os seus equipamentos. E sinto por interventor da Coruña que non é a miña intención afectarlle para nada o seu posto de traballo nin a realidade da diputación. E que acaso a inmensa maioría dos servizos que prestan en moitos ámbitos as consellerías da Xunta de Galicia non nos poderían prestar. E que acaso a través da financiación que elas mesmas teñen non poderíamos ter unha estrutura de mancomunidades, de comarca, en fin, de organización supramunicipal. Pois eu penso que é evidente e non só non se lles limita, sino que se lles amplifica na súa actividade. Fixadevos, é curioso que se suprima o artigo 28, aquel que decía que os concellos en interés dos nosos propios veciños poderíamos establecer toda unha serie de medidas complementarias de outras administracións e, sin embargo, as diputacións provinciais non se lle suprima, non? En interés dos interés do ámbito provincial manter a capacidade de prestar todos cantos servicios consideren. Eu creo que nese sentido hai un sesgo ideolóxico nesta legislación que non podemos compartir por todas estas razóns, sobre todo porque para os concellos de menos de 20.000 habitantes é sumamente gravosa, non? Da impresión, e agora está pues de actualidade esta cuestión, porque afecta, por exemplo, a outros en estes momentos, como ben sabedes, aí de plante de marcación judicial, está tamén que a pretensión de suprimir o que son os partidos judiciais, por tanto, a necesidade que teñen os veciños do rural de poder ter unha prestación de servizos pois, no seu ámbito xeográfico, e estáse outra vez privilexiando exclusivamente a provincia como centro nunha realidade que descoñece tamén a propia realidade galega. Non só é un problema xa das cidades, non, en canto ao mantemento deses servizos, é un problema dunha administración do territorio que teña por obxecto entender que se queremos manter servizos no rural, se queremos manter poboación, se queremos manter actividade económica, obviamente ten que ser cunha política diferente a esta que se ven practicando. E, por lo tanto, para os concellos de menos de 20.000, pues, eu creo que é especialmente gravosa, non? Porque si podríamos entender que mesmo transitoriamente as diputacións provinciais tivesen un papel acotado a prestación de servicios, bueno, pues que fagan o mantemento de toda a rede básica, que fagan todo o alumeado público, que fagan, en fin, podríamos entender unha posición limitada no papel das diputacións provinciais a ese ámbito durante un período, pero o que non parece normal é que se lles axudique as diputacións provinciais nos concellos de menos de 20.000 a coordinación e prestación dunha serie de servicios, porque en definitiva van ser elas, habrá que ver cal é esa realidade despois legal cando se plasme, non? Pero van ser elas as que teñen que acreditar que a información que os concellos trasladamos indicando que somos capaces de prestar eses servicios de xeito máis económico non é unha decisión que lle compete ao propio concello, sino que vai ser, en definitiva, a Diputación Provincial e, de acordo cos ditames e un pouco o seguimento do propio Ministerio de Economía, o que, Ministerio de Administracións Públicas, o que van a aceptar ou non que un concello poda prestar eses servizos. Non? Co cal, en definitiva, tamén, en moitos casos, a xestión directa que pode estar realizándose en moitos concellos, a estabilidade que eso significa, do punto de vista de fomento de emprego e demais, pois vai a ver afectada e incide tamén nunha línea que a propia lei, o seu preámbulo, exposición de motivos e demais, indica que é fundamentalmente unha reserva hacia o público que eu creo que é absolutamente excesiva. Non? Está ben a idea de estabilidade orzamentaria, está ben, lógicamente, un control orzamentario, está ben uns límites en canto a endebedamento, nadie discute esta cuestión. Outra cuestión é o corsé que se está establecendo a través desta legislación, e eu comentaba informalmente aí na charla que tiñamos anteriormente que mesmo a transformación positiva que puxemos en marcha en Allariz non sería posible se o marco normativo fora este. Non sería posible en moitos ámbitos, por ámbito competencial, por limitacións no papel de intervención dos concellos na actividade económica, e, por lo tanto, dende esa perspectiva, eu creo que tamén é excesiva a xeralización, a uniformidade, o corsé que se establece para políticas municipais que hai que practicarlas en función, pues, un pouco das características de cada un dos lugares. Por esa razón, como digo, eu creo que nos debemos ser bastante críticos co modelo que se desenvolve, e sobre todo porque a mí pareceme que unha afectación tan relevante, non, no ámbito local exixiría un maior consenso. Non parece razonable modificar as reglas de xogo, modificar o marco normativo cunha contestación e cunha falta de apoio pois tan amplo, non? Dende esa perspectiva, pois eu creo que esta normativa non sei cal é a realidade xeográfica en outras comunidades, pero que no caso galego é absolutamente desafortunada por non responder ás nosas características e a súa aplicación por vai a ser moi conflictiva. O gallá fora máis pacífica nos términos dos que acaba de facerse agora na intervención, pero é que en realidade eu pregúntome, cando a Xunta de Galicia está sacando ahora unhas subvencións para brigadas de incendios forestais, onde están as nosas competencias para prestar servizos de extinción de lumes? Estáse facendo unha normativa que ao mesmo tempo non corresponde para nada co que é a práctica que estamos tendo do punto de vista do traballo, da coordinación, do papel que concellos e Xunta de Galicia viñamos desempeñando. É dicir, que hasta neste sentido a propia lei ten esa colisión, sin esperar ao 31 de decembro de 2015, como se indicaba, non? De cara á asunción destes servizos, e que, en certa medida, tamén, e remato, a pregunta era, bueno, a lei de medidas urxentes é para axudar aos concellos e para axudar a Xunta de Galicia na situación que está a ter. Eu tamén deixo esa pregunta encima da mesa. Moitas grazas.
Pues muchas gracias, alcalde. Y a continuación tiene la palabra el interventor general de la Diputación de La Coruña, José Manuel Pardías Rivera.
Bueno, esperaba que no me tocara. Mira, ya te acabo de sustituir. Sí, bueno, yo tengo que aclarar algo previo. Yo soy José Manuel Pardías Rivera, me represento exclusivamente a mí mismo y mal. Es decir, estoy dispuesto a desdecirme de todo lo que haya dicho si alguien me convence. Recuerdo una anécdota muy básica de alguien que le nombraron un juez accidental y dijo, después de intervenir el fiscal, tiene razón el fiscal. Cuando intervino el abogado defensor, dijo, tiene razón el abogado defensor. Y alguien le dijo, no es posible, juez, también usted tiene razón. Por lo tanto, yo ejerzo circunstancialmente en la Diputación Provincial de La Coruña con el deseo sincero de que mi aportación y de la institución a la que pertenezco realice una labor de utilidad para el interés general y para los ayuntamientos a los que nos destinamos y los ciudadanos que nos financian. Por lo tanto, mientras la Diputación de La Coruña exista institucionalmente, mientras tenga cometidos y mientras yo pueda aportar, intentaré en un programa de trabajo muy ambicioso que generalmente es compartido por quienes tienen que tomar las decisiones, que son los electos, en una gestión tributaria integral y eficiente a todos los ayuntamientos de la provincia, a que la administración electrónica esté accesible, a que cuando entre en vigor la ley de facturación electrónica y registro contable de facturas, los ayuntamientos de la provincia tienen implantadas la aplicación informática y operativa, a que la contabilidad que hoy estamos implantando permita la apertura, el cierre de la contabilidad y la aportación de la información que pide el Ministerio en tiempo, forma y en condiciones adecuadas, a que podamos contribuir al ejercicio del control financiero cuando nos lo pidan los ayuntamientos que no tengan capacidad económica, a que podamos, en definitiva, prestar aquellos servicios que sean de utilidad a los ciudadanos con coste económico comparable, eficiente, etcétera. Después, las propuestas que se hagan deben ser basadas en estudios serios, rigurosos y datos contrastados. Si luego me lo permiten y si yo tengo suficiente confianza, les cuento un chiste sobre la importancia del diagnóstico adecuado. Por lo tanto, que no sé si exactamente las diputaciones pueden ser sustituidas por 14 diputaciones en cada ámbito territorial, eso habría que valorarlo. Sí me preocupan tres u cuatro cosas como ciudadano, y empiezo por la final. Sí creo que determinadas normas deben ser objeto de un consenso político básico. Y en el ámbito local, la constitución de las entidades locales es la normativa básica estatal y las normas autonómicas. Y sí creo que debe llevar a cabo un esfuerzo las instituciones o los representantes políticos por conseguir ese consenso básico que garantice su aplicación durante el tiempo imprescindible para no ser disfuncionales. Por decirlo muy claramente, es preferible un mal plan de urbanismo que la ausencia de un plan de urbanismo. Es preferible una norma que sea técnicamente incorrecta, pero que tenga consenso y se aplique, que aquella que, siendo teóricamente perfecta, sea objeto de un gran nivel de contestación. Segunda cuestión. Estoy de acuerdo en que es necesario del diagnóstico, que será complejo ahora desarrollar, una nueva regulación que se adapte a nuevos tiempos y a nuevas circunstancias y a nuevos requerimientos. No sé si es la idónea desde el punto de vista del Estado, Sé que hay objeciones de constitucionalidad, sé que hay muchos elementos críticos, sé las dificultades de su aplicación a la realidad práctica, pero como operador jurídico muy modesto lo que pretendo es aplicarla lo mejor posible. Y creo que en este caso la comunidad autónoma gallega tiene varios retos, si nos circunscribimos a Galicia. El primero de ellos, seguramente, es la ley de la que estamos hablando ahora, de carácter urgente, porque con la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local debería contener una memoria económica y financiera y valorar los costes. Porque la cuestión que está detrás de todo esto es algunos elementos esenciales que nos han llevado aquí, por ejemplo. Antes había hablado de la suficiencia financiera de las haciendas locales, que es instrumental y está vinculada a las competencias que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y que se nutre de participación en tributos del Estado y la comunidad autónoma, porque el Estado y la comunidad autónoma en sus leyes pueden determinar qué servicios o qué competencias tienen las entidades locales en un régimen, teóricamente, de servicios mínimos y complementarios. Y, por supuesto, que tiene también tributos propios para aquellas competencias que el propio ayuntamiento quiera o incrementar o dotar complementariamente. ¿Qué ha ocurrido? Y ahora se establecen principios de lealtad institucional, que cualquier ley estatal o autonómica, sectorial, que establezca competencias para las entidades locales, evalúe su coste y provea su financiación. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Pues que ninguna legislación sectorial, ni del Estado, ni de la comunidad autónoma, cuando ha atribuido competencias a las entidades locales, ni las ha evaluado ni ha provisto su financiación. Podemos buscar cualquier ejemplo, ¿eh? O sea, la Ley de Servicios Sociales de Galicia o la Ley de la Dependencia Estatal no han provisto la financiación necesaria para prestar los servicios en los términos que lo permitan. Segunda cuestión. Esto da lugar a problemas objetivos para poder aplicar en la práctica esas competencias. Ahora puede decir una ley, usted podrá seguir ejerciendo todas las competencias que tenía, pero si no tiene financiación, que es la medida de la autonomía, del mismo modo que la capacidad económica de cada individuo es un indicador de su libertad y su capacidad de actuación, pues será una declaración abstracta. Antes se habló de ayuntamientos que no tienen suficiente población para garantizar la prestación de determinados servicios, pues ya le podemos poner los servicios que queramos a ese ayuntamiento. Tendrá usted que tener servicios sociales de base y tendrá que limpiar playas. Da igual, si no tiene financiación. Tercera reflexión. En Galicia estamos utilizando como normativa autonómica el Estatuto de Autonomía al que antes se hizo referencia, que es un estatuto denominado de primera generación en los términos actuales. Bueno, pues habrá que reflexionar si hay consenso político suficiente para que la comunidad autónoma gallega, como otras comunidades autónomas, dispongan de un estatuto de autonomía actualizado. Y estoy hablando no ya de Cataluña u otras, sino de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, etc. Segunda reflexión. La ley que está en vigor en Galicia de administración local es la Ley de Administración Local de Galicia 5/97. Que tiene disfunciones notables porque reproduce la legislación básica estatal vigente en aquel momento, que ha sido objeto de múltiples modificaciones y ha dado lugar a conflictos incluso en las fusiones, por decir un dato muy concreto, porque la legislación básica estatal establecía un quórum que fue reproducido en la legislación autonómica, pero que cuando se modificó la básica, la autonómica no lo hizo. Por cierto, yo la denomino por sus siglas, LALGA, es muy LALGA. Y el 90% de su contenido ni responde a necesidades específicas de la organización territorial de Galicia, ni tiene especificidades propias del régimen jurídico gallego. Por lo tanto, seguramente será necesario una actualización y adecuación de esa Ley de Administración Local de Galicia, más pronto que tarde, para contar con un instrumento adecuado y suficiente, sobre todo adecuado a la nueva legislación estatal básica. Tercera reflexión. Es que la legislación de régimen jurídico local, estatal y autonómica nunca ha ido acompañada de una ley de haciendas locales. La LALGA, de la que he hablado, dice en el plazo de un año la comunidad autónoma gallega aprobará una ley de haciendas locales de Galicia. Ha transcurrido el año y el mandato y el siguiente. Es decir, que es un principio totalmente incumplido. ¿Deberían ir asociadas las normas que regulan las competencias con aquellas que determinan la financiación? Bueno, es una pregunta retórica. Mi convicción es que sí, para que sean reales y efectivas. Tercera, otra reflexión. La legislación sectorial que ha ido dictando el Estado o la comunidad autónoma cuando ha atribuido competencias a las corporaciones locales, ¿ha sido leal institucionalmente proveyendo su financiación? Lo dejo como una respuesta libre del auditorio. Y luego, alguien dijo, quedaros con las leyes y con los reglamentos y dejadme la acción práctica. Pues efectivamente, más allá de lo que han dicho las leyes y más allá de lo que hayan dicho los reglamentos, está la acción práctica. Y a través de convenios, de subvenciones y de... Bueno, fundamentalmente por estos cauces, subvenciones corrientes o de capital o subvenciones en especie, los ayuntamientos han ido asumiendo más y más competencias que no le estaban atribuidas normativamente, para las que no tenían financiación. Lo dije esta mañana y lo reitero ahora. Si a alguien le regala una ambulancia, pues ya tiene una responsabilidad para la que no tiene financiación, un gasto recurrente y seguramente demanda ciudadana inmediata. Por lo tanto, claro que hay que llevar a cabo esta reordenación lo más pronto que tarde y no con una medida urgente que sea imprescindible, pero que es transitoria, porque se supone que está vinculada a la aprobación de una legislación de la normativa de haciendas locales y, por lo tanto, supongo que en este momento ya se está trabajando en esa legislación, ya se está buscando ese consenso y ya estamos intentando disponer de unos instrumentos en Galicia adecuados a nuestra realidad económica, social y territorial. Bueno, quizá para una primera intervención lo dejaré en este apartado e intentaré no ser más crítico de lo que permiten las normas de cortesía.
Pues muchas gracias, José Manuel. Y yo pido disculpas si el hecho de referirme a ti como el interventor de la Diputación indujo a alguien a pensar que le estaba representando.
No, era una referencia nada más amable a quien se preocupaba por mi puesto de trabajo. Muchas gracias.
Estás en tu calidad de experto, como no podía ser de otra manera. Por último, tiene entonces la palabra el director general de Administración Local, Alberto Paz Escuñago, cuando quieras.
Muchas gracias. Además, José Manuel se representará solo a él, pero contrariamente a lo que decía antes, se representa muy bien. O sea que de eso no hay ninguna duda. A mí me van a permitir que comience haciendo una pequeña aclaración. Es decir, por circunstancias personales, la verdad que el tema que estamos abordando hoy, pues lo vivo de una manera muy especial. Si se me permite la expresión, con el corazón partido, porque yo llevo algo menos de 6 meses como director general de Administración Local y hasta hace bien poco y durante algo menos de 6 años he sido concejal en el ayuntamiento que me vio nacer. O sea que vivo esto con un especial interés y la verdad es, si se me permite, desde los dos lados del río, porque no sé si la expresión será adecuada, pero no sé si he sido cocinero antes que fraile, pero desde luego en este caso sí que he sido concejal antes que fraile. Yo creo que cuando abordamos un tema como el que tratamos hoy, lo primero que tenemos que plantearnos ante toda la polémica que ha suscitado la ley 27/2013, lo primero que deberíamos plantearnos es si realmente era una ley necesaria, si era una ley que realmente fuese demandada. Honradamente, tengo que decirles que mi convencimiento personal es que sí. Mucho más que necesaria, era imprescindible. Yo creo que después de décadas debatiendo sobre temas de financiación local, de qué íbamos a hacer con las haciendas locales, qué íbamos a hacer con la limitación competencial local, algo que ineludiblemente debemos agradecer es que por fin alguien haya abordado el tema y haya planteado esta cuestión y la haya puesto encima de la mesa. Cuestión distinta es que estemos de acuerdo con el planteamiento que se ha realizado o no, y por supuesto para eso estamos aquí, para debatirlo y para, en la medida de lo posible, mejorarlo. Pero creo profundamente que era necesaria una ley que delimitase claramente cuáles eran las competencias de la Administración local. Y lo creo porque en algo que creo que coincidiremos mayoritariamente es que a lo largo de una serie de años, largos años, ha habido una especie de aluvión competencial que se ha ido produciendo en los ayuntamientos, que al final ejercen un batiburrillo de competencias, no necesariamente ligadas las unas con las otras, y que además, aunque yo sé que se está incidiendo especialmente en estos días, en que se debe a la atribución competencial que se ha hecho a través de normativa autonómica, que es cierto, en parte es cierto, y por lo tanto la autonomía sería la culpable de la creación de este batiburrillo competencial, creo que no es justo. Y esta vez lo digo también desde el conocimiento que he tenido como concejal, porque no es menos cierto que desde los propios ayuntamientos se han ido desarrollando una serie de competencias, lo cual, por cierto, no debería de ser problemático, siempre y cuando se garantizase que podemos atender aquellas que, por su razón de ser, pues evidentemente no pueden o no deberían ser ejercidas desde otras administraciones. Por lo tanto, bienvenida sea la ley en el sentido de que aborda el problema, y ahora vamos a abordar cuál es el contenido y cuáles son las consecuencias de esa ley. Esta ley, evidentemente, y como hemos debatido hasta ahora, pues se sustenta en dos principios fundamentales, que es la evitación de duplicidades y la sostenibilidad financiera. En principio, creo que son dos principios, precisamente, y perdónenme por la redundancia, francamente difíciles de discutir. Yo estoy convencido de que en un país democrático como es España, y que se producirá la alternancia pues natural en algún momento, creo que será muy complicado que ningún grupo del signo que sea, ningún gobierno, sea cual sea el signo que ostente, pues se plantee la posibilidad de hacer una ley que fomente la duplicidad de la prestación de servicios y que sostenga que la sostenibilidad financiera no es necesaria en el ejercicio de los servicios públicos. Y lo creo firmemente porque creo que es la garantía máxima de que los ciudadanos tengan la opción a saber y a conocer que a medio y a largo plazo van a disfrutar de esos servicios públicos. Es decir, yo creo que eso es una garantía que todo ciudadano nos exige, y más en estos tiempos que estamos viendo, que tenemos que hacer unos ajustes muy complicados por razón de la situación económica, pues parece razonable que empecemos a delimitar quién ostenta cada competencia, cuáles son las finanzas en las que se sostiene esa competencia, cómo se garantiza su ejercicio y, por lo tanto, cómo se garantiza el disfrute por parte del ciudadano de ese servicio. Antes hacía alguna pregunta en relación de si esta ley viene a solventar un problema de los ayuntamientos o si solventa un problema de las comunidades autónomas. Yo honradamente creo que la ley de medidas urgentes que está ahora en trámite en el Parlamento, lo que pretende solventar es, en parte, el problema de los ayuntamientos, evidentemente, en parte el problema de la comunidad autónoma, que también lo tendría, evidentemente, pero fundamental y esencialmente, el problema de los ciudadanos. Y esto es algo que nos estaban transmitiendo todos los responsables políticos, de todo signo, pero desde todos los ayuntamientos se nos estaba reclamando una clarificación en la aplicación de la ley estatal para saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer, qué servicios se pueden prestar y qué servicios no se pueden prestar. Y esto no es una cuestión menor, porque afecta a un núcleo básico de servicios esenciales que necesitan los ciudadanos. Yo coincido, como no puede ser de otra manera, además, como no he pillado, en el sentido de que, evidentemente, esta primera oleada de interpretaciones, si se me permiten, casi draconianas que se hacían de la ley estatal, claro, nos han situado en un horizonte ciertamente complicado. O procedemos al cierre masivo de servicios básicos para los ciudadanos, cuestión que creo que no le apetecía a nadie, o hacemos un traspaso de responsabilidades financieras al punto de que resulte imposible sostener esos servicios y que llevaría a la quiebra de alguna de las administraciones. Me parece que no es razonable ni una postura ni otra. Y lo razonable era buscar una solución. Y eso es lo que hemos hecho. Y creo que es una solución razonable. Yo tengo que decir que el espíritu de la ley de medidas urgentes, o el espíritu con el que se aborda la redacción de esa ley, no es ni, como se ha dicho, buscar un enfrentamiento frontal casi con la ley estatal, cuestión que no ha estado sobre la mesa en ningún momento, ni siquiera se ha planteado, y mucho menos, también como se ha dicho, es erigirse en cómplice del ataque al municipalismo gallego. Créanme que tampoco está en la idea, entre otras cosas, porque, como le digo, ha sido hasta hace poco concejal y no creo que mi alcalde me permitiese siquiera entrar en mi municipio. O sea que ni nos lo hemos planteado. Lo que sí nos planteamos es aclarar el contenido de esa ley, el desarrollo de esa ley. Por cierto, ley que nosotros sí entendemos constitucional, y ahora explicaré por qué, pero sobre todo garantizar, como decía antes, que los técnicos municipales, que al final es a quien le corresponden emitir una serie de informes para que el alcalde sepa si está habilitado o no para ejercer determinadas competencias, tengan una herramienta útil que sustente ese informe y esas opiniones jurídicas que se vierten. Evidentemente podríamos haber dictado una nueva circular interpretativa, pero francamente, ante el aluvión de circulares interpretativas y teniendo en cuenta que carecen de rango normativo, pues no parecía razonable y parecía mucho más práctico ejercer las competencias legislativas que tiene la comunidad autónoma y a partir de ahí pues fijar un estándar claro a la hora de realizar esos informes. Y eso es lo que hemos hecho. A esto, recientemente he comprobado en algún medio de comunicación que se denomina la vía inteligente o la vía inteligente gallega o algo así. Bueno, no sé si es la vía inteligente gallega, pero desde luego creo que sí es un ejercicio del habitual pragmatismo gallego. Porque evidentemente podríamos haber recurrido a este recurso de inconstitucionalidad que tanto se demanda desde algunos lugares, pero nos parecía francamente poco razonable. En primer lugar, porque, como ha dicho anteriormente Manuel Pillado, pues hay un informe, un dictamen previo, que respalda la constitucionalidad, respalda la capacidad del Estado para fijar una normativa marco, que creemos que es la que se ha puesto encima de la mesa. Y, por lo tanto, entendemos que debemos de ser respetuosos con esa potestad estatal. De la misma manera que reclamamos que se sea respetuoso con la potestad legislativa que le corresponde a la comunidad autónoma para desarrollar esa ley y adaptarla a las circunstancias de Galicia, circunstancias que además, y como no se escapan a nadie, pues son muy particulares. Evidentemente, lo que no podemos hacer es una aplicación literal de la ley exactamente igual en Galicia que en Madrid o que en cualquier otro lugar de España. Y es razonable, porque no podemos utilizar el mismo instrumento para operar sobre realidades absolutamente distintas. Ayer, en el ámbito de otro debate, ponía como ejemplo, es decir, la dificultad que puede tener para desplazarse un vecino de Móstoles pues a Madrid es infinitamente menor que la de cualquier vecino de la Sierra del Caurel o de cualquiera de las aldeas gallegas para desplazarse, por ejemplo, a la capitalidad de su provincia. Es decir, francamente es imposible por cuestiones orográficas, por cuestiones de distancia, por cuestiones de envejecimiento poblacional, por cuestiones de transporte, por cuestiones de la existencia multitudinaria de núcleos de población en nuestra comunidad, por un enorme número de cuestiones que harían imposible aplicar esa ley aquí, literalmente. Y, por lo tanto, lo que hacemos es aplicar una normativa que, como bien decía el señor Pardillas, además tiene un carácter transitorio, evidentemente, transitoria. Y, por supuesto, que estamos trabajando en la reforma de la LAGRA. Yo incluso espero poder acoltarla, a ver si somos capaces de hacer una norma más manejable, más práctica, más razonable. Y en eso vamos a intentar. Pero sí es cierto que necesitábamos hoy poder garantizar que los gallegos van a recibir la misma calidad prestacional que cualquier otro ciudadano de España. Y evidentemente, algo de prestar estos servicios en el ámbito de la comunidad autónoma, algo tenemos que saber, porque llevamos 30 años haciéndolo. Y lo que no podemos es deshacer de la noche a la mañana el entramado institucional de colaboración que se ha ido construyendo para garantizar la prestación de esos servicios. Y además entendemos, y creo que entendemos razonablemente, que se cumplen pues los estatutos básicos que fija la ley estatal en cuanto a la prestación. Primero, el de duplicidad, porque evidentemente por esa colaboración es por la que hemos eliminado duplicidades. Es decir, lo que establecemos son servicios y establecemos cómo los sostenemos entre todos y de qué manera. Y en cuanto a la sostenibilidad financiera, hombre, yo entiendo que la sostenibilidad financiera en España actualmente evidentemente es un criterio comparativo. Si comparamos ahora mismo el estado de las finanzas municipales con el estado de las finanzas de cualquiera de los otros ámbitos de la administración, pues parece razonable pensar que a día de hoy sí se pueden sostener esos servicios, porque digo desde el ámbito municipal, porque las cuentas públicas municipales en este momento son las únicas del Estado que arrojan una situación de superávit. Por lo tanto, parece razonable pensar que ahora mismo están financieramente dotadas para esto. ¿Que la ley es mejorable? Seguro. ¿Que la mejoraremos? Seguro también. Seguro también. ¿Por qué no hemos abordado de manera inmediata la reforma de la LALGA? Pues creo que también parece bastante razonable. porque para fijar la norma que definitivamente tenga que regular estas situaciones, debemos conocer la norma que definitivamente va a financiar estas situaciones. Tenemos que saber cuáles son las herramientas con las que contamos y a partir de ahí hacer el desarrollo normativo que corresponda. Y lo vamos a hacer. Pero vuelvo a repetir que esta es una norma, la ley de medidas urgentes, básicamente elaborada con un carácter práctico. Un carácter práctico, pragmático, para resolver los problemas que estaban planteados encima de la mesa. Tengo que decir, además, contestando a otras de las cuestiones que se han dicho hoy aquí, que creo que lo hemos conseguido razonablemente. Creo que hemos hecho un texto y, en fin, razonablemente resolutorio. Y que efectivamente, pues probablemente unas carencias, como no hay ley perfecta, seguro que no, pero creo que el grueso de los problemas que se estaban planteando han sido razonablemente reconducidos. Y estoy convencido, porque además esa es la realidad práctica que vivo cada día, donde muchos alcaldes, de todo signo y condición, nos llaman para preguntarnos e interesarse en cuándo van a disponer de este instrumento normativo y cuándo efectivamente pues, se van a poder librar una serie de informes que están siendo demandados para resolver alguno de esos problemas que les acucian en su actividad diaria. Por lo tanto, creo que estamos en esa situación de garantizar que los ciudadanos gallegos van a disponer de esos servicios y que, por lo tanto, podemos estar satisfechos de la solución que se le ha dado. Además, tengo que decir que creo que nos hemos tomado mucho trabajo para estudiar pormenorizadamente la ley estatal y garantizar que la ley que hemos sacado, pues evidentemente, no colisiona con esa norma. Y creo, sinceramente, que no colisiona. Y entiendo que se pueda opinar lo contrario, pero también tengo que decir que estamos muy sorprendidos de que en los últimos tiempos se hayan vertido críticas de todo tipo en relación a esto. Y yo creo que, en fin, desde un talante democrático hay que asumirlas todas y es razonable asumirlas. Lo que no sé si es razonable es asumir críticas que se emiten desde un único interlocutor y que afirman una cosa y la contraria. No se puede acusar a la ley de medidas urgentes de ser una ley que, por un lado, supone un enfrentamiento frontal con la normativa estatal y poco menos que es la materialización del deseo del gobierno Feijóo de oponerse frontalmente a la ley estatal, que no es el caso, como digo, pero es que al mismo tiempo se acusa de ser un ejercicio de colaboracionismo con esa ley a la hora de atacar la autonomía local. Créanme que no hay ninguna voluntad por parte de la Junta de Galicia a la hora de atacar esa autonomía, todo lo contrario. Llevamos 30 años defendiendo la colaboración con el municipalismo y creo que en ese sentido tendremos que seguir trabajando. Y desde luego no pretendemos buscar ninguna confrontación ni con la Administración General del Estado ni con ninguna otra. No creo que esa sea la función de ninguna administración y desde luego no la de la Junta de Galicia. Sí me gustaría, para cerrar, porque no me quiero extender mucho más, hacer una pequeña reflexión sobre qué tenemos que hacer ahora o qué entiendo, lo que debemos de hacer ahora, ¿no? Porque llevamos, yo particularmente, además tengo que decirlo, llevo unos cuantos debates ya sobre este tema y tengo que decir que tengo la sensación que debatimos en exceso sobre cuáles son las necesidades de la Administración y creo honradamente que no es eso lo que demanda la ciudadanía. Creo que nos están demandando que debatamos un poco menos sobre cuáles son las necesidades de cada una de las administraciones y que debatamos un poco más sobre cuáles son las necesidades de los ciudadanos y cómo vamos a colaborar las administraciones para atender esas necesidades. Ayer decía y recordaba una frase que me decían mis padres, que era que el que paga manda. Y hay que acordarse que el que paga siempre es el mismo, el que paga es el ciudadano que con sus impuestos sostiene todos estos servicios y que creo que tiene derecho a que le garanticemos que los vamos a prestar eficientemente, que se los vamos a garantizar en el tiempo, que lo vamos a hacer con el coste más razonable posible y que además le vamos a dar la calidad prestacional que nos están demandando. Yo creo que si avanzamos por este camino, pues probablemente llegaremos a buen puerto y acabaremos consiguiendo algún logro concreto que evite que un día los ciudadanos pues acaben echándonos a gorrazos porque seguimos debatiendo de temas que a ellos les interesan bastante poco y nos ocupamos bastante poco de lo fundamental. Volvamos a poner al ciudadano en la óptica y en el prisma que lo condicione todo. Estamos aquí por los ciudadanos. La administración está para el ciudadano, no el ciudadano para la administración. Centrémonos en resolver sus problemas. Creo que hoy estamos en condiciones de ofrecer a todos esos ciudadanos y a todos aquellos que tienen que interpretar las normas un instrumento útil para garantizar que en Galicia los servicios prestacionales se van a mantener y que van a seguir siendo lo que son hasta ahora, unos servicios al nivel de los de toda España, y creo sinceramente que son de los mejores que hay en toda Europa. No les aburro más por ahora. Muchas gracias por su atención.
Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por la claridad en la exposición de las opiniones. Y a continuación, como lo prometido es deuda, se abre un turno para que aquellos de vosotros que queréis intervenir podáis formular alguna cuestión a los miembros de la mesa.
Bueno, la verdad, yo en los términos utilizados por el director general de Administración Local, desgraciadamente, con la ley de racionalización soy draconiana. ¿Qué significa esto? Que como habilitada no es que ataque las leyes, yo las aplico. La única ley vigente en estos momentos es la normativa estatal. Si saliera la normativa autonómica, lógicamente la teníamos que aplicar. La confrontación o no entre
acércate un poco más el micrófono.
La confrontación o no entre una y otra ley sería algo que tendrían que dirimirse en otras vías, constitucional, tribunales o donde correspondiera, con lo cual nosotros no nos dedicamos a poder ser a interpretar, sino directamente a aplicar y tratar de que la administración donde trabajamos no infrinja la normativa. Para atender los problemas de los ciudadanos, los políticos se reúnen en los parlamentos y elaboran las leyes. Leyes que deben ser de lo más fácil de aplicación, cada vez con mayor simplificación administrativa. Y esto, desde luego, con todo el tiempo que han tenido para elaborar la ley de reforma local a nivel estatal, no se ha conseguido. Y en el caso de que así se entendiera, tal y como yo la he leído y la he estudiado, me surge una serie de contradicciones. Escuchando al director de la Asesoría Jurídica General, me encuentro con lo siguiente, por ejemplo. Es cierto que las sentencias del Tribunal Constitucional de 1981 en todo momento decían que la Ley de Bases de Régimen Local estaba a efectos de establecer un marco competencial a partir del cual las comunidades autónomas podían ampliar las competencias. De acuerdo. Pero entonces yo me pregunto por qué, por ejemplo, en el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local se ha pasado de restringir las competencias de medio ambiente a medio ambiente urbano, quitando las rurales. Si entendiéramos realmente que el artículo 25, en conjunción con el artículo 2 o las sentencias del Tribunal Constitucional de 1981, no es un numerus clausus, sino que es un numerus apertus, no tendría ningún sentido pensar que las legislaciones sectoriales, estatales y autonómicas siguen vigentes, porque entonces esta ley no serviría para nada. Entonces yo me preguntaría si a lo mejor, de verdad, con todo el respeto a las personas que están elaborando las leyes y que están tratando de salir de este atolladero, que a lo mejor la vía es otra, ¿para qué vamos a sacar una ley autonómica? Quedémonos con la ley de régimen local que tenemos, que tenía la redacción original de la ley de bases de régimen local e incluso ampliaba en un par de apartados formación de activos y desempleados, juventud, mujer, etcétera. Competencias complementarias, ya quedémonos con esa ley, ¿para qué queremos la otra? Y mi otra sensación es que el problema vuelve a ser siempre el mismo, que no se ha querido hacer la segunda descentralización, que implica que la Junta pierda competencias para trasladar, lógicamente, a los ayuntamientos no solamente las competencias, sino la financiación, y los ayuntamientos nos sentimos como entidades menores, donde al final acabamos ejecutando competencias donde la financiación la retiene la comunidad autónoma y nos encargamos de la tramitación de la ejecución y de luego de ser fiscalizados por la comunidad autónoma. Es una desazón, o sea, es una sensación de las administraciones, de los habilitados en general y de los ayuntamientos. Y además yo estoy en un ayuntamiento que hay un pacto en estos momentos de gobiernos de la oposición y hasta me resulta curioso que los gobiernos que publican estas leyes dicen que la ley dice una cosa que no dice, o sea, que dice lo contrario de lo que el texto dice, y sin embargo, por ejemplo, yo que estoy en un ayuntamiento que gobierna el bloque con el PSOE, entiende perfectamente la ley, cuando son los primeros que a lo mejor, como habilitada, pues entre otras cosas, pues a lo mejor podría entenderse que mis informes pues son draconianos, desfavorables, reparos, etcétera. No lo entiendo, o sea, realmente el punto de partida lógicamente inicial es el que está, entiendo, incorrecto, ¿no? La ley estatal. Pero si la ley estatal lo que iba dirigido era a conseguir que los ayuntamientos no ejercieran competencias que no tienen atribuidas, yo ahora me pregunto, ¿y cuántas leyes quedan fuera de la ley de bases de régimen local en su situación actual y con todas las leyes sectoriales? ¿Cuántas nuevas competencias va a suponer una reducción de la sostenibilidad financiera? Por ejemplo, promoción de la cultura. No hay ningún artículo, a ver, concreto que hable de promoción de cultura, igual que sí que hay en deportes. En promoción de cultura tenemos ley de patrimonio cultural, tenemos varias cosas. Podrían ser 20.000 cosas. Es que no sé qué área queda para aplicar el artículo 7.4. No lo sé. Y me llama la atención, y es una interpretación que de verdad, que quiero ser aperturista, pero no lo consigo. Si no recuerdo mal, en ese momento llegó a las cosas. Tengo un apartado que decía que y todas aquellas competencias en el 25.2 y todas aquellas competencias que tienen la legislación del Estado y las comunidades autónomas. Es que parece todo una contradicción. No, sobre todo no está resultando nada fácil. No sabemos realmente la ley autonómica, cuál es el fin. Pensábamos que nos iba a sacar del atolladero y en estos momentos quedémonos con la larga. Y nada más. Yo creo que el pragmatismo, realmente entiendo las ideas del director general cuando dice que hay que buscar la colaboración y tal, pero al final da la sensación que es a costa de los ayuntamientos. Y por último, y acabo, si la ley de solamente recoge en disposiciones adicionales con fecha fin sanidad, servicios sociales y educación, eso significa que todas las demás, a 31 de diciembre del 2013, ya dejaban de ser las que no vienen del Estado competencias municipales. Ya sé que es una interpretación bastante tal, pero bueno, no soy la única. O sea, si aplico esa ley a día de hoy es eso. El día que salga la ley autonómica tendré que decir, tengo esta ley por aquí y tengo esta ley por aquí. Y que intervenga el señor juez y que decida. No sé. No comparto los argumentos del asunto en estos casos.
Sobre el tema de la segunda descentralización se ha hablado mucho y me parece razonable que se hable. Y yo entiendo que además es razonable alguna de las cuestiones que se ha dicho en el sentido de que hay que replantearse. Y es cierto que lo que se pretende hacer es un replanteamiento, hay que hacer un replanteamiento global. Es cierto que se dice, no, este replanteamiento se está haciendo a base de las finanzas locales, ¿no? De que sea la administración local la que soporte toda esta reorganización y demás. Antes se decía, y creo que era la parte que lo decía, ¿no? Yo no recuerdo mal, lo tenía por aquí anotado, ¿no? Que hay que evaluar, es decir, que se ha hecho una serie de atribuciones sin dotar económicamente esas atribuciones y demás. Y es cierto. Y es cierto, y eso es una de las cuestiones que hay que corregir. Pero hay que reevaluarlo todo. Y todo también incluye la financiación local. Porque habrá que determinar cuál es el núcleo esencial de prestaciones que tiene que garantizar un ayuntamiento. Y habrá que determinar también cuáles son las necesidades financieras para abordar esas prestaciones. Y eso no se ha hecho, porque es cierto que hablamos mucho de la parte que se tiene que ceder de tributos desde la administración a la administración local, desde la autonómica, y es posible que tenga que ser así. Habrá que evaluarlo económicamente y habrá que hacer las cuentas y veremos lo que dan, pero también habrá que saber ¿qué financia, por ejemplo, las aportaciones del Estado hasta ahora mismo a los ayuntamientos? ¿Cuáles son las competencias que garantizan esas aportaciones? Porque antes hablaba de un aluvión que se ha producido, evidentemente, a nivel competencial, pero ese aluvión no ha venido solo desde la administración local. Ayer recordaba una anécdota que en las declaraciones de un alcalde en los últimos días, donde decía que por estas cuestiones y por el techo de gasto y demás, pues resultaría enormemente complicado para algunos ayuntamientos, por ejemplo, hacer frente a la subida del canon de Sogama. Y al mismo tiempo defendía que bajo ningún concepto estaba dispuesto a privar a sus vecinos de elementos prestacionales necesarios como un conservatorio local de música, conservatorio profesional. Y eso también va a cargo de la financiación de esos fondos que llegan del Estado. ¿Estaba pensado esa financiación para ese tipo de servicios? Yo creo que no, creo que también hay que hacer una autocrítica desde los ayuntamientos. Entonces, eso precisamente es lo que pretendemos fijar ahora en las futuras leyes. Yo vuelvo a repetir, es decir, estamos hablando de un régimen de transitoriedad. Es cierto que nos faltan elementos para saber cómo va a quedar configurado el mapa finalmente. Desconocemos todavía cuál va a ser el sistema de financiación de las administraciones locales y en cuanto se fije ese sistema podremos determinar cuán amplias, primero, cuáles son el núcleo básico de prestaciones que tienen que garantizar los ayuntamientos, pero además hay un margen para prestar más. Pero lo que se fija en esta ley, o entiendo yo que se fija en la ley estatal, es cuáles son las condiciones en las que se puede asumir la prestación de esos servicios a mayores. Y la primera tendrá que ser, oiga, garantice usted que se cumplen los mínimos y a partir de aquí crezca garantizando el cumplimiento de esos servicios mínimos. Y yo creo que eso es un planteamiento razonable. Y, por supuesto, yo entiendo que las aplicaciones respecto a la ley caben todas, pero esto también como jurista, que yo también, en fin, de tal ejercido. Para aplicar la ley, por mucho que queramos aplicarla, la interpretación cabe siempre. De hecho, jamás he conocido una aplicación de la ley sin interpretación. Y es cierto que en esto ha habido interpretaciones muy variopintas, en muchísimas ocasiones contrapuestas. Bueno, yo recuerdo que un informe que dio mucho que hablar, que fue el del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que hacía una cesión inmediata de competencias a la Comunidad Autónoma de Aragón, y que creo que se cifraban en 105, 106 millones que tenían que asumir de la noche a la mañana la Comunidad Autónoma. Bueno, pues evidentemente eso no cabe. No cabe, es decir, y no cabe por una cuestión que también hay que asumir. Es decir, si asumimos que las comunidades autónomas tienen que prestar los servicios y tienen que financiarlos, también habrá que asumir que es a quien le corresponde hacer la planificación en la prestación de esos servicios. Pero la situación en que nos encontramos es que muchos de los servicios que ahora supuestamente tendría que asumir la comunidad autónoma no han sido determinados por esta comunidad ni por este gobierno autonómico. Han sido determinados por los propios ayuntamientos que, en virtud de la cercanía prestacional que tenían con sus vecinos, han considerado necesario dotar esos servicios para su ayuntamiento. Y ahí es donde se han producido los desequilibrios, en ambas partes. Y ahora tenemos que reequilibrarlos y tenemos que hacerlo con un cierto sentido. Y en la cuestión, pues ya estrictamente jurídica, prefiero que sea Manuel el que se meta en esto, que además ha sido a quien se le ha hecho la locución directamente.
Sí, muchas gracias. Ante todo, quiero decir que comprendo perfectamente. Hablan de la soledad del corredor de fondo, pero la soledad del operador jurídico, ¿verdad? Cuando se enfrenta, cuando todos nos enfrentamos en la vida diaria, seamos asesores jurídicos, interventores, secretarios, cuando todos nos enfrentamos en la soledad de nuestros despachos y ayudados solo por los libros que tenemos en la biblioteca o otros compañeros, ¿verdad? Si tenemos suerte que nos atiendan o que nos comprendan o puedan orientarnos. Tenemos siempre una labor muy difícil interpretando las normas. Y es cierto que, bueno, antes decía que la exposición de motivos de la ley estatal sí que habla de, pues, que decía yo supuestamente, porque yo personalmente no lo veía así, pero bueno, que la exposición de motivos de la ley estatal habla de un desconcierto en los ciudadanos sobre quién era la administración competente. No sé si existe ese desconcierto actualmente o no en los ciudadanos, pero sí que parece que la ley estatal ha provocado un desconcierto en los operadores jurídicos. Eso sí que es cierto también. De hecho, como comentaba perfectamente el director de Administración Local, pues una de las razones básicas por las que la comunidad autónoma ha decidido salir en ayuda de los operadores jurídicos con una ley que plasme el Parlamento de Galicia su opinión clara sobre la situación competencial actual es el aluvión de llamadas y de consultas que se recibió, pues, de numerosos concellos en la propia Dirección General de Administración Local y que nos llegaban, por ejemplo, a la asesoría jurídica planteada por todos los órganos gestores de la Administración, ¿verdad? Porque, efectivamente, en los primeros momentos el desconcierto de la vuelta de Navidades, encontrarse con la norma en vigor y empezar a leerla y es cierto, como todas, es una norma técnicamente mejorable, como todas, como obra humana que son. Pero es cierto que la ley va acompañada, pues, de una polémica previa, de unos estudios previos, de unas manifestaciones, intenciones previas, y se han dado también pues diversos actores y operadores unas explicaciones posteriores, no siempre coincidentes, y yo creo que han provocado efectivamente ese desconcierto, que entiendo perfectamente, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que una cosa es lo que las expectativas que la gente pone en las normas y otra cosa lo que las normas realmente dicen. A ver, yo creo que las leyes sí tienen una ventaja. Aunque seamos muy tontos los que las hagamos, las leyes son muy listas en el sentido de que se ponen a disposición de los operadores jurídicos, de la colectividad, de los tribunales de justicia, para que se apliquen y para que, en su caso, interpreten, entiendan o den un sentido a los preceptos legales. Sin duda, con el correr del tiempo se irán consolidando interpretaciones de la ley de racionalización estatal, que yo creo que precisamente estarán en línea con las decisiones que se adoptan en la ley gallega de medidas urgentes. ¿Por qué? Porque para mí personalmente, como jurista y como ciudadano, me niego a una, quiero decir, que me parece inasumible, pero en términos jurídicos y sociales, me parece inasumible una interpretación de la ley estatal que consista en que volvamos todos a incorporarnos en nuestro puesto de trabajo el 2 de enero y de repente sea ilegal ya y deban dejar de prestarse pues una numerosa serie de servicios, de actividades, de servicios públicos, etcétera. Me parecería pues un acto de grave irresponsabilidad normativa que nunca presumo, evidentemente, que esa es la intención del legislador. Y además, y más importante, es que la ley no lo dice. La ley estatal, la ley 27/2013, no dice en ningún momento que las competencias que se vengan ejerciendo, que son impropias o que no están dentro de las materias que se ponen ex novo en el artículo 25, deban dejar de prestarse. Es que no lo dice en ningún momento. De hecho, no apareció ni en el proyecto remitido al Parlamento, porque, como comentaba antes, la disposición transitoria novena que se tiene en cuenta por el Consejo de Estado, porque precisamente en ese momento, en el proyecto que se envía al Consejo de Estado, estaba esa disposición transitoria novena. La disposición transitoria novena, después suprimida, sí que decía, y yo creo que fue sabiamente suprimida, la disposición transitoria novena sí que decía claramente: oiga, todo lo que usted está haciendo que no esté en el listado del artículo 25, que no esté delegado, usted lo evalúa en 3 meses. Y si en 3 meses usted llega a la conclusión de que eso no es sostenible, usted para de hacerlo. ¿Vale? Yo creo, digo, que con buena fortuna se ha suprimido esa disposición, porque a mi humilde modo de ver hubiese provocado un cataclismo, porque todos sabemos que los servicios no simplemente se decide dejar de prestarlos sin más. ¿Cómo dejar de prestar pues servicios básicos para los ciudadanos o servicios que, por ejemplo, y qué se hace con el personal que se despide o se amortizan los puestos y cuánto vale eso? Porque dejar de prestar servicios, ojo, estamos hablando de algo que es muy caro también, por las posibles consecuencias reorganizativas, indemnizatorias, etcétera. Entonces yo haría hincapié en que la ley estatal en ningún momento dice que deban dejar de prestar, ni dice que el estado del 25 sea limitativo, no se dice, ni dice que todas las competencias que estén fuera de ese listado deban dejar de prestarse. Claro, yo creo que no cabe una interpretación perversa de la voluntad de supresión de esa disposición transitoria novena, en el sentido de decir, bueno, pues esto quiere decir que desde el 1 de enero deben dejar de prestarse los servicios ya. O sea, creo que todo lo contrario, la supresión de esa disposición transitoria evidencia que cuando el artículo 7.4, por ejemplo, se refiere a las competencias impropias, ¿verdad?, lo que se está refiriendo es al ejercicio, como comentaba antes, de nuevas competencias por las entidades locales. De hecho, si se fija en la redacción del artículo 7.4, al final se dice, bueno, se informará sobre la sostenibilidad de las nuevas competencias. Se habla expresamente de las nuevas competencias. Seguramente, o entiendo yo, el designio de la normativa estatal es, bueno, pues a partir de este momento, para ejercitar nuevas competencias distintas de las propias o de las delegadas, deberán aplicarse los criterios del artículo 7.4 y deberán pedirse los informes previos al ejercicio de las competencias, previos al ejercicio y vinculantes. En ningún momento se está diciendo que deban emitirse esos informes sobre las competencias que ya se están ejerciendo, ni se pone un plazo, por ejemplo, para que las entidades locales soliciten los informes, ni para que se emitan por las comunidades autónomas. En ese sentido, la ley, yo creo, la ley estatal y, por supuesto, la ley gallega, ha optado por un principio clave y que es el primero que estudiamos todos cuando estudiamos los servicios públicos, el principio de mantenimiento y continuidad en la prestación de los servicios públicos. Yo creo que efectivamente la clave de bóveda de interpretación de la ley 27/2013 debe ser esa, la continuación en la prestación de servicios públicos establecidos. Y después, con esta interpretación dará lugar también a consecuencias inasumibles, porque entonces el designio de la ley estatal ha sido prohibir que las entidades locales asuman competencias por las leyes de las comunidades autónomas vigentes en materia de consumo, por ejemplo. Quiere decir que los ayuntamientos ya no tienen que tener una oficina de atención a los consumidores y usuarios y que ha quedado desplazada la normativa gallega. A mí esa consecuencia me parece también inasumible como operador jurídico, porque ni se dice por la propia ley, y todo lo contrario, debe interpretarse en clave del bloque de la constitucionalidad. Y la Comunidad Autónoma de Galicia entiende que toda esa normativa, o al menos entendemos desde la asesoría jurídica de la Administración Autonómica, que toda esa normativa continúa siendo en vigor. Por tanto, el dejar de prestar, por ejemplo, el servicio de atención a consumidores usuarios es un acto ilícito porque se opone a las competencias atribuidas por la normativa autonómica y no se ordena ni se dice por la Ley de Racionalización de la Administración Local. La Comunidad Autónoma, como explicaba muy bien el director de Administración Local, decidió en su día no aprobar una simple instrucción y colgarla en Internet, como ya varias que hay, porque al final las instrucciones colgadas en las páginas web, que son no son instrucciones que evidentemente tengan una fuerza de obligar, son meros criterios interpretativos, y entendimos que se estaba provocando un desconcierto mayor al que se quería solucionar. De hecho, si usted se lee la circular aclaratoria que publicó la Administración del Estado, en ningún momento se dice, por ejemplo, que las entidades locales no deban dejar de prestar las competencias que estén atribuidas por la legislación autonómica como propias. No se dice en ningún momento, ni se puede decir. Entonces, yo creo que la interpretación de la ley estatal debe ser esta. Yo creo que, bueno, pues yo creo que para los operadores jurídicos la mejor instrucción de cómo interpretar la normativa estatal debe estar en el, por ejemplo, si se quiere conocer la opinión de la Administración Autonómica, en el proyecto de ley que se ha remitido al Parlamento, que bueno, que esperemos, yo entiendo que sería muy ventajoso que se pudiese pues aprobar cuanto antes, efectivamente, para orientar la labor, como empecé, la solitaria labor de los operadores jurídicos cuando tienen que medir, ¿verdad?, las consecuencias de todas estas cuestiones. Muchas gracias.
Perdón, estamos muy extraídos de hora, entonces, si no os importa, va a participar el alcalde y cuando termine su intervención damos por terminada la jornada.
Vale, no pretendía pechar esto, simplemente creo que non podemos defender que, por unha parte, hai unha duplicidade de servizos, unha selva de competencias, unha necesidade de clarificar e reducir, e, por outro, decir que non ten afectación ninguna. Porque eso sí que me parece absolutamente contradictorio. Unha de dúas, ou é un marco pechado, e se non, porque se suprime o artigo 28 da Lei de Bases do Régimen Local, e porque se lle mantén as diputacións provinciais expresamente. Suprímese porque, finalmente, o que se pretende é conseguir unha reducción fundamental de aforro de custes, ese cifrado, pues, en 7.219 millóns de euros, ¿no? Entonces, a mí me parece, tamén son pragmático e tamén pretendo que os propios veciños non teñan pérdida de dereitos, ¿no? Pero é que mesmo estes días eu coñezo un informe do secretario de Sarria donde acaba indicando que servicios tan básicos, en mataderos, servicios de recollida de cans, voluntariado, oficina do consumidor, oficina de promoción do cooperativismo, oficina de información juvenil, obradoiro de emprego, escola de música, servicio de xente local de emprego, servicio de drogodependencia, calquera actividade se movida nos centros educativos, con excepción das complementarias, deixarían de ter soporte legal. Ben, é unha interpretación. Eu gustaríame que fixéramos esa interpretación que está dicindo tanto o director xeral da Administración Local como o director da Asesoría Xurídica. A única cuestión é, entonces, non temos esta duplicidade inmensa. Os servizos, os veciños non están recibindo 5.000 servizos de diferentes administracións, non? Eu creo que esta, por tanto, a racionalización haberá que buscarla fundamentalmente en outros ámbitos e para empezar efectivamente na financiación local, non? Donde aí, bueno, é que eu só poño un exemplo. Se un concello como o meu resulta que o gasto eléctrico, despois de múltiples aforros, reduccións, eliminacións, menos pagado o 50% das farolas, pois prácticamente o 50% da participación dos tributos do Estado, 1.100.000 concello de Allariz con 6.000 habitantes, gasto eléctrico 400 e pico mil, IBI pues 1.200.000 gasto eléctrico, hai unha financiación acorde incluso cos servizos mínimos como se expresaba. Eu creo que aí está o problema, efectivamente a partir de aí, pues mire, nós non temos ningún problema en reconocer que a mina, pues non hai escola de música, pero para empezar primeiro teríamos que clarificar do punto de vista financiero e nese sentido quizás tamén remato, non? Unha das eivas da lei habría que haber empezado probablemente se si queremos ir na línea que vos decides e que estou de acordo que por outra parte tamén non nos engañemos, había límites, nos temos un 110% en relación ao endebedamento a longo plazo, un 30%, en fin, hai límites xa na realidade, non? Do que un concello pode facer igual que a propia Xunta. Ahora, o problema é que a inseguridade xurídica que estamos tendo na aplicación un pouco da normativa pois existe, non? E non creo que sexa nin por un exceso de celo dos funcionarios, nin por unha vontade dos alcaldes de querer descoñecela, que, bueno, hai contraposición neste momento de marcos normativos. Eu creo que iso é así, non?
Para rematar.
Dos frases, non? Non, simplemente dos frases. Efectivamente, non, sobrará uno. Simplemente para decir que nosotros lo que pretendemos, evidentemente, es legislar para la realidad gallega y la fórmula de prestacional es propia de Galicia y adecuada al sistema gallego y, por lo tanto, entendemos que no necesariamente es portable, que eso lo tendrán que variar, que valorar cada una de las comunidades autónomas y eso es lo que explica que no haya duplicidades en Galicia. Yo no sé, no me comprometo a decir lo que pasa en el resto del Estado, estamos hablando de Galicia y en Galicia no entendemos que hay, no se producen duplicidades. Y, por último, para constatar que efectivamente existen criterios interpretativos, porque si existen unos informes que indican que los ayuntamientos no tienen competencia, y esto está tan claro, y conociendo como conozco el hecho de que no hay ningún alcalde que todavía haya procedido a cerrar esos servicios, debe ser que por la cuestión es cuando menos opinable, debatible, y los propios alcaldes no comparten esos informes jurídicos que se están haciendo y entienden que cabe otra interpretación. Eso es lo que pretendemos clarificar, eso es lo que hemos conseguido con la ley de medidas urgentes y creo que con esta nueva norma pues vamos a facilitar mucho el trabajo de los operadores jurídicos.
Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro participantes de la mesa por su participación, por sus opiniones, por su claridad, al público por su asistencia. Damos por terminada la jornada de hoy y quedamos emplazados para mañana a las 9:30, en que tendrá lugar la exposición, la ponencia por parte de Federico López de la Riva, secretario del Pleno de Madrid, sobre la reordenación de competencias locales en la Ley 27/2013. Muchas gracias.